Entonces, incline su rostro y diga, gracias Señor por la palabra. Amén. Hermanos y hermanas, todos nosotros vamos caminando en el desierto de la vida. Todos. Algunos nos hemos dado cuenta, otros no. Hay un ejército. Un ejército que si nosotros abriéramos los ojos a saber cómo reaccionaríamos. Un gran ejército de seres oscuros que nos quieren hacer pecar. Desde el pecado más chiquitico hasta el más grande. ¿Cuál es el objetivo del enemigo? Sacarnos del camino. Entonces, siempre se ha dicho que el pecado aquí, que Dios acá, que haya pecado. Lo que quiero irme más profundo en el agua y darle a usted herramientas para cómo usted puede colaborar con el Espíritu Santo para dejar de pecar. Eso es lo que estoy haciendo. Lo comencé en la prédica antes de que Beca predicara. Hoy voy a hacer una segunda. Mi idea es darle herramientas, por lo menos unas 7 prédicas, para que usted tenga todas las herramientas para hacer lo que le toca, hermano, para no pecar. Porque el Espíritu Santo es el poder que transforma, pero nosotros recibimos del Espíritu Santo voluntad para hacer equipo con Él. Somos un equipo con el Espíritu Santo para ser transformados. Somos un equipo con el Espíritu Santo para salir de pecado. Somos un equipo con el Espíritu Santo para evangelizar. Somos un equipo con el Espíritu Santo para orar por los enfermos. Somos un equipo. Cuando yo he orado por usted, yo solo he sido un pequeñito instrumento donde yo solo estoy teniendo una oración, pero el Espíritu Santo es el que está tocándolo, usted sanándolo, liberándolo, levantándolo, transformándolo. Ese es Él. Pero nosotros hacemos equipo con el Espíritu Santo. Somos un equipo. No, ya lo hizo y ya nos vamos a una hamaca, ¿verdad? Y esperar. No, no. Nos entregamos y comienza la caminata. Comienza la caminata. Entonces yo quiero hoy hablarles sobre regalos contra el pecado. Contra el pecado. Mientras vivamos en este cuerpo hermoso, ve a su vecino, por favor. Pero no le diga, solo dígale, bueno, Dios ha hecho una buena creación contigo, ¿sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te ves bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Nos vemos bien aquí? ¿Lo cree? ¿Algunos tienen dudas? ¿No tienen? No, mucho cuidado con esa duda. Mientras vivamos en este cascarón, en esta, esto va a sonar raro, pero lo voy a decir porque hay que ser realistas, ¿no? En esta costra. Mientras vivamos acá, siempre vamos a tener deseos de pecar. Siempre nos van a dar ganas. ¿Sabe por qué? Porque está la naturaleza de pecado en nosotros. Ahí está. Y la única manera de amarrarla y ponerla ahí, amarradita aquí en la esquinita para que no nos haga pecar, es por medio de la relación, como hemos estado predicando. Asistir es de inteligentes, congregarse de inteligentes, porque aquí otros están preparando un conjunto de hábitos para que tú los aprendas a alabar al Señor. ¿Cuántos disfrutan la alabanza en este lugar? ¡Gloria a Dios! El Señor habita en la alabanza de su pueblo. Tú no te das ni cuenta cuando te sana, cuando te levanta. Por eso yo le digo, Espíritu Santo, por favor, muéstrale a tu pueblo lo que haces para que mi hermano pueda ser agradecido y pueda apasionarse más por ti, por favor, de todo lo que haces. Te agradecemos por todo lo que haces, que no nos damos cuenta. Te agradecemos. Dios, un día, antes que creara los árboles de mango, con los manguitos tiernitos esos, con salita, con limón, con aguaste, le llaman en mi país a la semilla de ayote, de calabaza, pues, es chiquita, calabacín, así molida, así, con polvito así. Ya se le hizo agua a la boca, ¿no? Sí, antes que Dios creara eso, dice, hey, yo ya te conocía, ya te había visto. ¿Y sabes qué? Te voy a decir esto, es un secreto, dice Papá Dios. Yo sabía que tú me ibas a amar. Y debido a eso, yo preparé a mi hijo que viniera a morir por ti. Y debido a eso, yo te escogí para que vinieras acá y te escogí. Y luego, ¿sabes qué? Te llamé. Cuando escuchaste la prédica, te llamé. Y tú viniste y fuiste quebrantado y me recibiste, dice Dios Padre. Y eso sucedió antes de crear los árboles. Lo hice. Y cuando tú viniste, te perdoné, te justifiqué, te salvé. Y te metí al desierto de la preparación para santificarte poco a poco. Y en ese momento estamos nosotros. Un día recibimos a Jesucristo, ahora estamos caminando y Él nos va a guiar para salir de nuestras situaciones, porque afuera nos ensuciamos, el humo crea un polvo y nos volvemos todos así como sucios de la cara. Vamos, necesitamos bañarnos todos los días para estar limpios, igual en lo espiritual. Necesitamos, y solo lo podemos hacer a través de relación, vuelvo a repetir, que comienza con prácticas espirituales, que muy pronto debe de convertirse en hábitos espirituales. Eso es el tema continuo de los viernes con todos nuestros inmigrantes. Les hablamos cómo ellos pueden comenzar con las prácticas espirituales de escuchar música cristiana, alabar al Señor, cómo orar, cómo leer la Biblia, le regalamos Biblias. Eso estamos haciendo nosotros. No importa que el día de mañana se vayan para otros lados, pero la semilla queda ahí y va a ir a brotar por allá. Y Dios se va a encargar de cuidarlos. Yo no me preocupo. Hay muchos que estuvieron acá que se han ido hasta la 89, hasta la 90. Se han ido bien allá, súper lejos. ¿Y saben qué? Ellos me escriben. Yo les digo, hey, por favor, busca una iglesia donde Jesucristo sea el centro, que no sea religiosa ni liberal, que vivan una relación, le digo yo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se encarga de lo demás. Yo no puedo cuidar a alguien que se fue lejos. Pero lo que nos corresponde a nosotros es sembrar la semilla, predicarles. Entonces, cuando hablamos nosotros, ¿cómo hacemos para darles herramientas a ellos y a nosotros para salir del pecado? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo ayudamos? Pues uno, nos acercamos. Pero no basta con acercarse. Porque dice, acércate a mí, yo me voy a acercar a ti. Acércate a mí, yo me voy a acercar a ti, dice la palabra. Pero no basta con acercarte, porque ¿cuántos se acercaron alguna vez? Mencióneme uno. Judas se acercó, pero no habitó. Solo visitó. Solo se hospedó por un momento con Jesús. Entonces, acércate a mí, yo me acerco a ti, pero acércate a habitar, dice el Señor, habitar conmigo, a seguirme en buenas y malas, buenas y malas. Ven conmigo, vamos. La meta es el cielo. ¿Para cuánto la meta es el cielo aquí? Amén. También. Y vamos para el cielo. Entonces, Satanás va a boicotearte de todas las maneras que tú no te imaginas. En el Edén comenzó. Boicoteó al ser humano, metió el pecado original, nos contagió a todos. Quería romper el plan de Dios. Luego siguió con, primero comenzó con el Edén, ¿verdad que sí? Luego saltándonos un poquito, el desierto, el pueblo de Dios caminando en el desierto. El enemigo iba poniéndoles piedras, tropiezos para que pecaran, porque Satanás sabe algo, te voy a decir esto, esto es un secreto y algunos ya lo saben. Satanás sabe que el pecado es separación con Dios. Por eso es que el Señor ha dado en la palabra promesas para rápido conectarnos otra vez. 1 Juan 1:9. El que confiesa su pecado de corazón arrepentido, dice él que es fiel y justo, va a perdonarte y te va a limpiar de toda maldad todas las veces que sea posible. Cuando lo haces de corazón. El Señor dejó todo, pero nosotros no nos basta con pedirle perdón. Yo sé que tú, igual que yo, nuestro mayor deseo es dejar de pecar, ¿no? Dígame el que tiene deseo de dejar de pecar. ¡Amén! Dígame quién tiene el deseo de dejar de pecar. ¡Amén! ¡Amén! Y Él está escuchando. Y Él nos va a ayudar. Y la palabra es viva. Y entra hasta lo más profundo. Y ella nos va a ayudar, ya van a ver. Ya van a ver, él va debilitando, lo hizo con el rey David, cuando lo hizo asesino, el Satanás lo hizo que asesinara a una persona inocente, que cometiera adulterio. Sí, y vino como quería romper, porque sabía que de David venía Jesucristo también. También vino, Jesús se enfrentó con la furia de Herodes cuando quiso detener que naciera el vientre de María. Más adelante le salió con tentación también, ustedes saben. Es un proceso donde vamos juntos en esto, hermanos. Cuando usted viene y se entra a Jesucristo y se bautiza en agua, ahí no se separe de nosotros. Aquí vamos juntos, hermanos, caminando. No se me aleje, por favor. Porque si usted se cae, vamos a ver cuando se caiga. Y vamos a parar todos aquí para esperarlo. Y lo vamos a levantar, hermanos, no importa el tipo de pecado. Lo vamos a levantar y vamos a decir, ok, ya se levantó, continuemos. Vamos a avanzar y se cae otro. Nos paramos todos. Aquí vamos todos juntos, o todos en la cama, o todos en el piso. O todos comiendo pollo, o todos comiendo, ¿qué? Bueno, no sin frijoles porque son bien ricos, ¿no? ¿Ah? Todos juntos aquí. Entonces, mire qué importante es que usted se congregue. Yo me estoy saltando hasta el último punto, porque ese va a ser el último punto. Pero el enemigo sigue debilitando, debilitó a los discípulos cuando Jesús necesitaba apoyo, necesitaba un abrazo, cuando estaba siendo atacado por todos los demonios que se vinieron del infierno para ponerlo en pánico porque estaba a punto de morir por nosotros. Se vinieron y lo rodearon y Jesucristo estaba temblando, tenía miedo, Jesucristo, porque estaba a punto de morir por ti y por mí. Y Satanás, ¿sabe qué hizo? Le metió sueño a Pedro y a Juan. Y cuando Jesús los llamó, pues vengan, necesito un abrazo de ustedes, chicos, vengan, por favor, son mis amigos. Y Pedro, ahí están compitiendo con Juan, quién roncaba más fuerte. No vinieron nunca. Yo les aseguro que el enemigo tuvo que ver con eso. Se lo aseguro. Pero sin mala intención, ellos no querían. El pecado es así. Nosotros no queremos pecar. Se lo aseguro que si les pregunto, ¿quiénes tienen ganas de pecar a las 3 de la tarde hoy? Les aseguro que nadie. Pero el pecado acecha por la naturaleza que está en nosotros. Y nosotros tenemos que accionar a la par del Espíritu Santo. El enemigo va a seguir boicoteándonos. Algunos los va a lograr echar al piso. Si caminando con Jesús, Judas no lo logró. Tomás, a pesar que lo vio, vivió todas esas maravillas con Jesús y dudó. Ay, Tomás, Tommy Boy, ¿qué pasó? Tommy, ¿qué te pasa? Nosotros somos Tomás también. Dudamos, levante la mano. ¿Quiénes alguna vez han dudado? No tengas miedo, no tengas miedo, levante la mano. La diferencia la hace cómo nosotros hemos reaccionado después. Entonces aquí él va a seguir debilitándonos a nosotros. Satanás no pudo, entonces, pero Jesús siempre fue y edificó la iglesia. Dijo, no, veo que el enemigo está derrotando uno por uno, entonces ahora los voy a juntar a todos y ahora somos un equipo. Ahora todos juntos. El enemigo no va a poder con nosotros. Vamos a ir juntos, hermanos, en esto. No se me aleje. Acérquese, por favor. No se me aleje. Mire lo que dice acá Efesios 6:10. Una palabra final, dice Pablo. Sean fuertes. Sean hombres, por favor, a los hombres, ¿verdad? Sean fuertes, mujeres. Pa. Okay. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Cuando dice sean fuertes en el Señor. Cuando dice una palabra final, primero, se está refiriendo a que Pablo en toda la carta anterior solo estaba hablando de cosas físicas, como relacionarse con los hijos, con la suegra, con el papá, con la mamá, las autoridades y todo eso. Entonces dice una palabra final. Ahora Pablo va a hablar del otro mundo, que es el mundo espiritual. Yo tuve que hincarme en la madrugada a orar porque sentí que el enemigo algo iba a hacer hoy. No quiero parecer un así como de esos religiosos que le dan atención a eso, pero tengo que contarlo porque fue un testimonio, ¿no? El enemigo comenzó a boicotear que este mensaje llegara y probablemente ahorita mismo te está metiendo sueño para que no lo oigas. Probablemente te está haciendo que te recuerdes de que dejaste la tortilla quemando allá en la cocina. O probablemente va a ser. Espíritu Santo, te pido que limpies el corazón y la mente de todos mis hermanos que escuchan esta prédica. Veníamos manejando, nosotros vivimos en Skokie. Manejando veníamos cuando yo venía por ahí por la entre la Skokie Boulevard y la Howard para agarrar para la izquierda. Llegando allí se me apagó el carro. Y eso es raro. Se me apagó, yo lo ando bien, yo lo llevo al mecánico. Se apaga y todas las luces, yo entro en pánico y digo, ¿qué pasó? Mire, calma, calma, me dice mi esposa. Se apagó, le dije, y esto es raro. Y me quedo con la velocidad, o sea, con ustedes saben a qué me refiero. Y vengo yo rápido, regreso a su lugar y digo, y Señor, y rápido, Señor, te pido, Padre, que nos ayudes y que no nos detenga. Tengo que llegar a la iglesia a predicar el primer servicio y el segundo. Tengo que llegar, mi esposa va a dirigir la alabanza con mis hermanas acá. Y encendió, Fis. Y mire, y me vine y nada, en la pantalla no hay nada, todo está bien. No es superstición, pero el enemigo juega así. Yo no quiero que pasemos una esfera donde nosotros comencemos a tenerle miedo y que le llamemos demonio a todo. Porque algunos por ahí, los religiosos andan diciéndole, a todos le dicen así. Ahí, ah, uy, reprendo ahí el espíritu del estornudo. No, yo no quiero que caigamos en eso, porque no. Pero el enemigo se mete en medio de todo eso para... Sí hace obra también, y mucho cuidado por eso, y de eso estamos hablando hoy. Él va a tratar de debilitarnos, va a tratar de ponernos una gran encrucijada cuando vengamos para la viña, cuando vengamos para cita con Dios, para cuando vengas y quieras cumplir lo que tú prometiste en servir aquí en la iglesia, va a poner todo tipo de situaciones, va a traerte recuerdo, te va a querer mostrar de que sos chiquito, que no sirves para nada, eso es mentiras. Somos grandes en Cristo, amén. Él va a intentar de todo. Y cuando dice acá, fuertes en el Señor, es que nos agarramos de Cristo primero y aceptamos que Jesús estuvo ahí. Vean todos para la cruz. Imagínense a mí ahí. A mí me tocaba. Pero Jesús se puso ahí en mi lugar. A contar tres, imaginen a Elías ahí. Elías. Pero Elías se baja de la cruz porque no lo tocaba a él, le tocaba a Jesús, tomó su lugar. Imagínense todos en la cruz, vean para la cruz. Imagínense usted ahí. A usted no le tocaba porque Jesús tomó su lugar. Y usted aceptó ese sacrificio y por eso está aquí hoy. Y eso significa ser fuerte en el Señor. Pero después dice, y en su gran poder. ¿Sabe qué está diciendo eso? Que no terminó ahí. Comienza el trayecto, mi hermano, y ahí a luchar y a pelear contra el pecado. Fuerte en su poder. Regresame la cita, por favor, Elías. Gracias. En su gran poder está diciendo que vas a caminar de la mano con el Espíritu Santo para que te santifique poco a poco. Pero si tú no vas ahí en la relación, no va a pasar nada. Y Dios está refiriendo a esa parte del versículo. Dice en Juan 7:38, yo ya te regalé ese poder, dice Jesús. Si tú creíste un día en mí, te entregaste. Una muestra de que te entregaste va a ser que de tu interior correrán, brotarán ríos de agua viva. 7:38 de Juan. ¿Cómo va a suceder eso? Porque te entregaste a Jesús. Y tú dices, pastor, pero mire, yo no veo ni siquiera una gotita de agua que brote en mí. Calma, mi hermano, solo necesitas meterte en las prácticas espirituales para que comiences a ver que va a rebalsar el río de agua viva y convertir esas prácticas rápido en hábitos. Por favor, es urgente, era para ayer. Jesús dijo, si crees en mí, me sigues y habitas en mí, en relación de tu interior van a correr ríos de agua viva y eso se llama Espíritu Santo, poder que te va a transformar y te va a sacar del pecado. En Lucas 9:23 dijo, negate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, habita en mí. Eso quiere decir relación, dejar todas las otras prácticas y meterte a las prácticas. Y las prácticas que necesitas de este mundo, hazlas también, queda tiempo. Pero algunas las vas a tener que eliminar porque lo primero son las prácticas espirituales. Y es urgente. Yo preguntaba el viernes, ¿quiénes aquí sean sinceros? Dije yo así, no lo voy a preguntar a ustedes. Pónganse de pie los que no se bañaron hoy. ¿Usted me obedecería si le pregunto eso? ¿Ah? Tal vez no, tal vez sí. Es un hábito. Si no se bañó, es una práctica. Una práctica de lo que usted hace diario, humanamente. Lo mismo las prácticas espirituales. ¿Cuántos aquí oran siempre, todo el tiempo, con el pensamiento en todos lados? Es un hábito. Tú te puedes ahogar si no lo estás haciendo. ¿Cuántos están sumergidos en la palabra diariamente? Es un hábito. Pero si no lo es, comienza a practicarlo y ponete disciplina. A eso me estoy refiriendo hoy. Caminar con Dios es negarse a sí mismo, olvidar tus propios intereses. ¿Sí? Darle el interés a otro. Eso es bien difícil. Yo iba entrando al Chipotle, que está aquí en la Chuy, y fuimos con mi esposa y había un montón de, y una gente se nos metió y estábamos precisos. Yo me quedé como, oh, ok, adelante, pasen. Bienvenidos a la viña. Ah, no, perdón, a Chipotle. Y pasaron como a los 20 minutos, íbamos saliendo al lugar. Pues, ni modo, es aguantarse, porque el yo siempre va a estar encima y va a querer nacer, sobresalir en la tentación. La aguantamos y todo, la pasamos. Eso es lo que Dios nos llama a hacer, pero yo quiero que se dé un clavado al punto uno. Mire, aquí va el recurso número uno. Tendríamos que pagar $1,000,000 para esto. Pero esto es gratis, mire, por la sangre de Cristo. El primer recurso para vencer al pecado es el Espíritu Santo, hombre. Ahí está. Caminar con Él. Pastor, ¿y cómo camino? Dígame, es invisible. Dígame dónde dice que el Espíritu Santo se puede ver. Pues Jesucristo dijo que es como un viento, como una brisa, que sopla y aparece y te hace sentir la presencia y de repente se va. Nosotros decidimos si se va. ¿Con qué? Con nuestra actitud. Si lo encendemos, lo apagamos, lo ponemos triste o lo ponemos alegre, dice la palabra. El Espíritu Santo llega y como el viento, no sabemos de dónde vino y para dónde va. Dijo Jesucristo en Juan 3:8, por ahí. Juan 3, ¿se acuerdan de esa parte? Lo que sucede ahí. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros le hacemos? ¿Cómo? Si aquí estamos hablando que el Espíritu Santo es el recurso de nosotros. Una vez más, hermano, relación. Y lo que hizo mi hermano, ¿quién fue que tocó al hermano para invitar al otro hermano a venir a la iglesia? Adivinen qué él hizo. Él hizo equipo con el Espíritu Santo. Él solamente le dijo y el Espíritu Santo lo apasionó al otro hermano y vino. E intenta, a ti también, a Omar. A Omar también lo invitaron, lo invitó Víctor, ¿verdad, Omar? ¿Sí? Víctor te invitó, viniste por primera vez. Víctor y Melvis. Ellos lo que hicieron es, mira, Omar, ¿no quieres ir con nosotros a la iglesia? Y el Espíritu Santo estaba haciendo equipo con Víctor y Melvis. Y tú dijiste, sí, voy. Pero ¿cuántos han dicho no? ¿O nos dejan esperando? Nosotros vamos a seguir siempre de la mano del Espíritu Santo. No te olvides, este es el recurso número uno para dejar de pecar. Te voy a dar un consejo. Cuando estés pecando, es triste decirlo, pero lo siento mucho, pero estoy en la prédica, es sagrada, pero tengo que llevarte a cuando tú pecas. Cuando estés pecando, el pecado que sea, grita, ¡auxilio, Jesús! ¡No quiero pecar! Va a ver si no el Espíritu Santo va a bajar y te va a ayudar. No, ¿cómo puedo hacer eso? Si eso sería muy inmundo, dicen algunos. ¿Y a quién le vas a pedir ayuda? ¿A quién? Es a Él. Aquí nunca nadie te va a condenar. Y eso también es hasta cierto punto, no es que se te esté permitiendo, pero esta iglesia no critica pecados. Pero muestra la verdad como en una prédica de hoy. Jamás, siempre te vamos a abrazar y hasta más te vamos a amar y más vamos a dedicar tiempo para ti. Y nosotros tenemos tantos recursos de Dios, regalos para dejar de pecar y no los usamos. Había un hombre que recibió una herencia, vivía en una champa. ¿Qué es una champa? Juan Carlos, ¿sabes qué es una champa? Ni yo tampoco, ah, como yo sí. Champa. Es más, Tobías, ¿sabe qué es champa? Los que vinieron el primero ya saben porque ya lo dije. Tú sí de saber, Eduardo. ¿A qué sí? Claro, porque sos de Guatemala, estamos juntos ahí. Ah, es una casita pobrecita, ¿va? de lámina, todo así, a veces el agua se mete y todo. Ah, pues ese hombre vivía ahí, recibió una herencia y no le dio importancia, la dejó ahí. Pasaron los años, aguantó hambre, se enfermó, estuvo a punto de morir muchas veces, lo llevaron hospitalizado y nunca veía ese documento, ese poder donde le daba una herencia. Cuando tenía 89 años de edad, va y agarra el libreto y va leyendo que la herencia era que la champa estaba encima de un recipiente grande llena de oro. Y a los 89 años se puso a llorar y dijo, ¿y para qué me sirve si ya tengo 89 años? Así somos nosotros, con los recursos que Dios nos da para dejar de pecar y para disfrutar la vida. Así nos pasa, hermanos. Efesios 6:11 dice, hey, señores y señoras, pónganse, por favor, sean juiciosos y pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. ¿Y cuáles son las armaduras? Yo se las voy a ir diciendo en las prédicas que vienen. Una por una, con detalle, le vamos a sacar hasta el último extracto para que las usemos. Ya van a ver. Tomar esas herramientas de Dios para estar listos de no ser engañados. Porque nosotros continuamente nos engañan, hermano. Mire, cuando escuchamos aún una prédica, yo estaba escuchando a varios para revisar qué escuchan mis hermanos. Porque yo me doy cuenta qué escucha usted. Ahora con los medios sociales yo puedo saber y lo puedo investigar, a ver, digo yo, para ver cómo lo cuido a mi hermano. Y usted puede ver predicadores mezclando de una manera horrenda mentiras con verdades, hablan bonito, pero no, porque no ha leído la Biblia, hermanos. Mire, usted tiene que estar leyendo la Biblia este año y terminarla en diciembre. Tiene que estarlo haciendo. Porque entonces le está pasando como este hombre que hasta los 89 años agarró la herencia. Tiene que leerla, hermano, por favor. Un capítulo a la vez, por lo menos. Vaya, léala en año y medio, pues. Vaya, léala, por favor. Yo hoy terminé en la mañanita, en la madrugada, de leer otra vez la Biblia. Y la pinté toda, la puse con colores toda, en la aplicación. Y yo feliz, pero yo quería como que me estaba graduando de la universidad. Y hasta le dije, mi amor, hazme pupusas. Le quedó tiempo. No sale, bueno, tal vez hoy en la noche, mi amor. ¿Verdad? Sí, va, puede ser, va. Si me porto bien, ¿verdad? Ok, va. Entonces, pero leer la Biblia, hermano, eso es urgente. Todos los años, por lo menos una vez, vaya. Dos veces puede hacerlo. Pero una vez, pues, una vez al año. Hágalo, métase, por favor. Pídame, pregúnteme a todos los pastores cómo hacerlo, por favor. Entonces, hermanos, el enemigo va a querer a ustedes animarlo con una gran infinidad de pecados, desde una mentirita, desde una discusión con su esposa, su esposo. Desde una tentación en su debilidad afuera, cuando va en los secretos, usted puede pecar, pero Dios siempre está viendo y eso nos boicotea para que crezcamos. Por eso que si nosotros nos vamos haciendo los mareados, por no decir como dicen en El Salvador, los locos, dicen en El Salvador, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a ser cristianos con muletas, dije yo. Ahí vamos a andar, ay, pastor, siento como que me dieron una golpiza, me duele todo esto. Y yo, ¿oraste hoy? ¿Oraste ayer? ¿Leíste la Biblia? Yo eso le preguntaría, aunque parezca religioso, porque eso no es religión. Eso no es religión. Y yo no soy religioso, no me considero religioso. Es que el problema es contra quién luchamos, hermanos. Y en las Escrituras nos detalla, por eso el punto 2 dice, el segundo recurso para vencer al pecado son las Sagradas Escrituras, que nos van a mostrar con detalle ¿cómo son los enemigos y sobre qué tenemos que ponernos listos? Vea lo que dice Efesios 6:12. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra las fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Contra ellos luchamos. Ustedes saben que yo soy del Salvador y hace 6 años... en mi país, si yo le contara mis anécdotas, ustedes pusieran a llorar aquí mismo, ahorita mismo. Una violencia, hermano. El Salvador estaba catalogado como el país más violento del mundo. Aún ni las guerras siquiera dejaban tantos muertos como en El Salvador. A punta de cuchillo, descabezados, desmembrados, de todo. En parques, encontrar maletas llenas de partes de cuerpo. Se lo digo así. Yo viví el tiempo de la guerra, viví el tiempo de las pandillas, que fue peor que la guerra. Eso pasó de la noche a la mañana, mire, se dio la vuelta. Ahora El Salvador es el más seguro de Latinoamérica y está a punto de estar a la par de Canadá, de América. ¿Y cómo se logró eso? Yo no le voy a dar la gloria a ninguna persona, fue Dios el que lo hizo. Yo me acuerdo que en el Salvador, ¿te acuerdas, mi amor? Hacían eventos de oración en todos los estadios del país al mismo tiempo, ¿te acuerdas? Al mismo tiempo, lleno de gente gritando, pidiéndole a Dios. En todos los estadios del Salvador al mismo tiempo, lleno, repleto de personas pidiendo misericordia. Y yo creo que ese es el resultado. Yo le pido a Dios que se mantenga eso, porque eso se puede dar la vuelta en un segundo. Yo no confío en el hombre, yo confío en Dios y la entrega que podamos tener. Pero nuestra lucha no es contra personas. He enfrentado gente que me pone pistolas en la cabeza. He enfrentado gente que me quiere agarrar a machetazos. ¿Y cómo yo hice? Yo solamente oré, hermanos. Varias veces me golpearon y me dejaron tirado en el piso. En la calle me robaron mi carro. Otras veces yo les impuse manos también, a algunos, en el nombre de Cristo, ¿no? Imponer las manos también. Me defendí también. Pasó de todo. Pero nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es el enemigo. Y si yo doblo mis rodillas, en un segundo Dios detiene una bala. Dios nos protege. ¿A cuántos el Señor los protege en oración? A su descendencia también. Mire, el enemigo está bien organizado. Es más disciplinado que nosotros. Fíjese usted, solamente dos grupos fallan, dos grupos de la creación fallan con darle la gloria a Dios. ¿Adivine quiénes son? Los demonios y Satanás. Y nosotros, los humanos, vi los pajaritos, ahí están. Todos los animalitos están adorando a Dios. Nosotros somos los únicos que no. Digo nosotros porque hay otros, la mayoría no, ¿verdad? Nosotros sí, ¿verdad? Pero eso es triste. Pero cuando usted vea al enemigo organizado, lo que pasó en la calle, yo estoy seguro que fue el enemigo. Cuando yo avancé, yo sé que fue el enemigo, yo le aseguro. Y estaba, mi esposa me dice, ¿qué te hiciste, mi amor? Y me encontró agachado orando, porque el Señor me puso, algo va a pasar con esta prédica. ¿Quién de aquí está pensando en otra cosa ahora que usted me escucha? Yo le aseguro que es el enemigo, porque no quiere que usted escuche esto. ¿O quién aquí tiene sueño? ¿Quién está cabeceando? No se preocupe, no lo voy a criticar. Es el enemigo, porque eso ataca, quiere detener, porque aquí están los recursos para que tú salgas del pecado. Mire, el enemigo está dividido en dominios, autoridades y está diseminado en todo el planeta. Los países tienen principados que se encargan de los gobiernos. ¿Por qué cree usted que hay países que no salen y que pura brujería, 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 brujería? Y allá otro, y allá otro. Daniel habla sobre Persa, que es Irán. Sobre Grecia, que hay un principado manejando esos países en esos tiempos de Daniel. Y al mismo tiempo tiene otro nivel de demonios que se encargan de boicotearnos a nosotros. Tienen otros que están ahí, todo por nivel. Ok, tú sos cristiano, por lo menos te voy a meter un garrotazo, dice el demonio. Por lo menos te voy a golpear. ¿Cuántos se van a dejar? Aquí están los recursos. Relación. Punto 3. El tercer recurso para vencer al pecado es la oración. Oración en tu casa, en todo tiempo. Y aquí la Viña te ofrece jueves una hora. La oración es poderosa. Lee conmigo Santiago 5:6. Miren, háganme un favor, hombre. Confiésense los pecados unos a otros para que oren los unos por los otros. Para que sean sanados, hombre. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Otra vez, damas y caballeros, confiésense los pecados unos a otros. ¿Para qué? Para que oren los unos por los otros, para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Esto me lleva al punto 4, hermano. Porque cuando yo digo esto, estoy hablando de la iglesia, de tu hermano, de tu hermana. Dile, mira, ¿puedes orar por mí? Ahí andamos repartidos algunos orando cuando está la alabanza. ¿Ha sentido usted el poder de Dios? Cuando uno llega y ora por usted, hermana Angelita, ¿Dios le ama? Sí, juntos somos más fuertes, hermanos. Separados no. Es una fogata aquí, hermano. No se aleje, por favor. No vaya a ser que en una de esas me lo pasen llevando como a Judas. Por favor. Por favor, no se aleje. Punto 4 dice, un cuarto recurso para vencer el pecado es la iglesia local. Porque la iglesia universal somos todos los que hemos entregado nuestras vidas a Jesucristo. Pero ¿quién te va a ayudar? En China no te van a ayudar. Ni en Japón. Los que son hijos de Dios allá. ¿Sabe quién te va a ayudar? Nosotros. Nosotros somos los que te vamos a ayudar. Entonces este es un recurso y el Señor te lo ofreció y dio su vida por la iglesia. Y la iglesia es atacada por todas las mentiras filosóficas, por el humanismo, por una gran variedad de pensamientos que parecen buenos, pero no. Está siendo atacada, va a atacar la iglesia cada vez más fuerte y más fuerte porque el enemigo no ha parado y no va a parar hasta que tú estés allá y yo esté allá. Así que hoy mismo, cuando salgamos de acá, ya ahorita mismo dice, ok, el pastor Samuel les está hablando esto, los está aconsejando, ok. Bueno, entonces hay una reunión emergencia, le dice, demonios, vénganse, reunámonos, sabemos un círculo aquí, ¿qué vamos a hacer ahora? Planeando algo. Porque ya sabe que tú escuchaste sobre el recurso y te va a detener para que tú llegues a la relación. Te va a detener para que tú no llegues a la palabra. Te va a detener para que tú no camines con el Espíritu Santo. Te va a detener para que no te sumerjas en la palabra. Te va a detener para que no ores. Te va a detener para que no te congregues. Eso va a ser. Y yo te lo pongo así bien clarito. Pues aquí vamos a estar. Yo voy a estar dándole más herramientas. Porque la armadura debe estar bien ceñida en usted. Aquí no queda chance. Bañémonos con toda y ropa, hermano. Aquí no queda la armadura, digo yo, la espiritual. Sí, porque eso es lo que va a suceder. La protección de Dios si lo mantenemos. Ponte de pie. Hebreos 10, 23 al 25. Papá, mamá, hijos, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Amén. Siguiente. Pensemos en maneras de motivarnos. ¿Aló? Congregarse, motivarnos, iglesia. ¿Sí? Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Siguiente. Y no dejemos de congregarnos. Como lo hacen algunos. No dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. ¿Amén? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que esta palabra no regrese vacía. Como la lluvia, dice Isaías, cae en la tierra. Como la nieve cae sobre la tierra y no regresa al cielo sin antes dar fruto en la tierra. Así sea mi palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos, amén. Gloria a Dios.